Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta, veraz, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo. Hoy es martes 5 de marzo de 2019, amigos, y tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones en esta jornada. Comenzamos con una nota de dolor y es el fallecimiento exiliado del exprisionero político José Pujals Mederos, una institución dentro de la lucha por la libertad de Cuba. El cantautor Silvio Rodríguez dice que el auge del reggaetón en Cuba se debe a la marginalidad creciente. Una doctora renuncia a trabajar para el régimen diciendo que no está de acuerdo con la situación de los derechos humanos en Cuba y que pensó que esas cosas que ocurren en Cuba ocurrían solamente con Hitler y Mussolini. Se reportan más casos de dengue en la zona de Holguín. La dictadura presiona a campesinos por la crisis de alimentos. Estados Unidos autoriza la presentación de demandas contra compañías que trafican en Cuba con propiedades robadas por el régimen castrista. Tras 48 horas encarcelado, el régimen libera al ex prisionero político Ángel Moya Acosta. Las autoridades de Panamá detienen a 6 cubanos que trataban de viajar a través de ese país para llegar a Estados Unidos. En el espacio que usualmente ocupa nuestro segmento Voces de Cuba, les estaremos presentando hoy un reportaje especial del periodista Carlos Santana sobre la aplicación del título 3 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, popularmente conocida como la Ley Helms-Burton. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, tenemos que la agencia de prensa francesa está reportando que millares de opositores venezolanos aclamaron el lunes en Caracas a su presidente interino Juan Guaidó, quien volvió a Venezuela por el aeropuerto internacional de Maiquetía. NTN 24 informa, Colombia denunció el incremento de amenazas contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y su familia, y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro con cualquier acto que atente contra su libertad, su seguridad y su integridad personal. Euronews informa, al cumplirse un año del envenenamiento con un arma química del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija, los servicios de seguridad de Inglaterra prosiguen sus investigaciones. Otro reportaje de Euronews, las fuerzas de Siria Democrática con apoyo aéreo de Estados Unidos llevan a cabo duros combates para reconquistar el último reducto del terrorista Estado Islámico en Siria. Y mirando ahora al mundo de los deportes, con las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando más adelante, tenemos que en el fútbol, el Barcelona está preocupado por el estado físico de su estrella Leo Messi. Mientras tanto, por acá, por las grandes ligas, los Yankees de New York podrían romper este año su récord de más jonrones en una temporada. Los detalles de estas noticias tan pronto regresemos con ustedes aquí al recuento informativo La Verdad Contigo. Amigos, y como le decíamos al principio de los titulares, comenzamos con una nota de dolor. Se trata del exprisionero político y destacado luchador anticastrista José Pujals Mederos, quien falleció este domingo en Tallahassee, Florida, según informó en su sitio web la Unión de Expresos Políticos Cubanos. Ingeniero agrónomo de profesión, Pujals Mederos integró el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, y fue condenado a 30 años de prisión política en la causa 31 de 1962 del Tribunal de la Cabaña, acusado de conspirar con la CIA en un plan para eliminar a Fidel Castro. Pujals Mederos fue excarcelado en octubre de 1988 gracias a la gestión del Club Kiwanis de Florida y de 160 miembros del Congreso de Estados Unidos que pidieron su excarcelación. Tras su salida de prisión, vino para el exilio en los Estados Unidos, donde continuó trabajando por la causa de la democracia y creó la agrupación Plantados hasta la Libertad y la Democracia. Radio República y todos los con ella colaboramos, pues extendemos nuestro pésame a sus familiares, pero sobre todo a todo el pueblo de Cuba, que ha perdido un gallardo luchador por sus derechos. En otro tipo de información, de acuerdo al cantautor Silvio Rodríguez, la popularidad del reggaetón entre los cubanos se debe a la creciente crisis en la sociedad del país, fundamentalmente a la marginalidad creciente que hay en todas partes, o en muchas, por el acelerado crecimiento demográfico, que va mucho más rápido que las soluciones para paliarlo en términos de educación y calidad de vida, escribió el trovador en un comentario en su blog Segunda Cita. En el comentario, el conocido artista no dice a qué se debe la marginalidad específicamente en Cuba. Tengo otra información, esta viene a través de Diario de Cuba. Dice que la doctora Nelva Ismarais Ortega Tamayo, especialista en medicina general integral en Santiago de Cuba, envió una carta al dictador Raúl Castro donde renuncia a seguir ejerciendo profesionalmente como parte del sistema de salud del Estado cubano. Ello debido a que, según sus palabras, se trata de un sistema que viola los más elementales derechos del ciudadano, que golpea hasta niños, ancianos y mujeres embarazadas y que usa la medicina con fines políticos y a los médicos y enfermeras como mano de obra esclava. La misiva, titulada Carta Abierta a un Dictador, refiere el proceso a través del que ella misma cobró conciencia de la situación que denuncia. Según su relato, por ser militante de la UJC, la policía política la presionó para que, como médica, vigilara e influyera a opositores pacíficos que tan solo buscan el respeto a los derechos humanos. Sus agentes me exigieron que debía colaborar con ellos y darle información de salud y de todo cuanto supiera del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García. No obstante, cuando conoció a Ferrer García, surgió entre ambos una relación sentimental que ahora los une como pareja. Y con UMPACU conocí de dignidad, de derechos humanos, de democracia, de justicia y de la verdadera y perversa esencia del régimen que usted encabeza, dice en su carta a Raúl Castro. Más informaciones está bien a través de Martín Noticias. Dice que más y más casos de dengue se reportan desde la provincia de Holguín. La activista Gilene Aguilera, ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico de esa ciudad desde hace más de 14 días, aún espera un diagnóstico. Aguilera, residente en Jibara, dijo que en el hospital de esa localidad, donde fue atendida con anterioridad, abundan los casos de dengue. La activista explicó que ese centro hospitalario está lleno, que no cabía nadie más de pacientes aquejados de esa enfermedad. Otra noticia, esta también viene a través de Martín Noticias, dice que autoridades políticas de la dictadura castrista y funcionarios de la agricultura recorren todo el país presionando a los campesinos para que aumenten sus producciones y ventas al Estado. Desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González dijo a Radio Martí que en una visita a la provincia, el viceministro de Agricultura pidió a los campesinos trabajar, pero sin nada a cambio. No hay abono, no hay fertilizante, no hay herbicidas, no hay plaguicidas, ningún apoyo por parte del Estado, afirmó González. Denuncias similares produjeron campesinos en Manzanillo y también en San Juan y Martínez y otros puntos de Cuba.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Leo Messi volvió a palpar con la mano su muslo derecho durante el encuentro frente al Real Madrid del pasado sábado. Y en el Barcelona hay preocupación por su estado físico justo al entrar en la fase definitiva de la temporada. Leo, que fue examinado en el propio vestuario del Estadio Santiago Bernabéu, será tratado por los fisioterapeutas y a partir de ahí se seguirán las pautas convenientes. Con la consecución del título de la Liga Española muy encaminado y la Copa del Rey que aguarda hasta la final del 25 de mayo, todas las miradas se centran en la Champions, en el partido de vuelta de los octavos de final frente al Olympique de Lyon. Es muy probable, pues, que ni Messi ni los otros principales jugadores del equipo azulgrana jueguen el miércoles frente al Girona por la Copa Cataluña y se le den minutos a los de segunda línea. Si tras el Clásico se anunció un descanso de 10 días para Luis Suárez, cuya rodilla mantiene en alerta al cuerpo médico, las molestias que mostró Messi han motivado mayor preocupación y no sería descartable que el entrenador prescindiera de ambos también el próximo sábado. En el Barça se sabe que es fundamental la presencia de Leo Messi en los partidos cumbre de la temporada, y Valverde exigió al cuerpo médico toda su atención a la salud del astro argentino. Y nos vamos al béisbol. La temporada pasada los Yankees quedaron como el club más jonronero en la historia, disparando 267 cuadrangulares y superando la marca de las Grandes Ligas, que estuvo vigente por más de dos décadas, de los Marineros de Seattle de 1997, que era de 264 jonrones. Ahora el toletero Aaron Judge piensa que irán por el nuevo récord. Si todo este equipo está saludable, destrozaremos el récord que fijamos el año pasado, expresó Josh luego de volarse la cerca dos veces en la victoria de los Yankees el domingo sobre los Tigres de Detroit. El conjunto del Bronx conectó seis jonrones contra los Tigres el domingo. Aparte del par de cuadrangulares de Josh, Brett Gardner también dio dos. El dominicano Gary Sánchez se voló la cerca por primera vez en la pretemporada y el joven prospecto Isaiah Gilliam conectó un kilométrico bambinazo. En el otro partido de primavera del domingo ante los Azulejos de Toronto, el inicialista Luke Voit pegó su segundo cuadrangular en la Liga de la Toronja. Con esta clase de poder en sus filas, es muy probable que los Yankees efectivamente podrán opacar la cantidad de jonrones de la campaña pasada. Y la pregunta es, ¿serán capaces de disparar 300 cuadrangulares? Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Los que hoy ofrecen el modelo del Estado totalitario capitalista de China como alternativa para Cuba caen en esta contradicción moral. Una libertad limitada no es sencillamente libertad.
Y
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
La noticia era esperada y ha sido recibida con agrado el hecho de que la administración de Donald Trump permita que ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanoamericanos, demanden a firmas cubanas y a entidades que están controladas por las Fuerzas Armadas de Cuba.
Bueno, Carlos, lo que se anunció es que a partir del 18 de marzo se podrá demandar entidades gubernamentales cubanas que aparecen en la lista restringida, y 30 días después, el 17 de abril, obviamente una fecha muy importante, histórica para el exilio cubano y para el pueblo de Cuba, se dio a entender, aunque no se ha comprobado todavía, que se permitirá demandar los socios extranjeros de estas empresas estatales cubanas.
Conversamos con el abogado cubano-americano Nick Gutiérrez. Ahora, ¿cuáles son estas empresas cubanas que podrían ser llevadas a las cortes? Por ejemplo, está Gaesa, que es de las Fuerzas Armadas, Gaviota, Cimet, Abaguané. Sí. Y otras.
Sí, o sea, las más importantes ahí son, por ejemplo, Gaviota, que está explotando hoteles en propiedades robadas de americanos en conjunto con hoteleros españoles como Meliá, Iberostar, Trip, Blau, etcétera. Por el momento es más bien simbólica esta medida, porque contra las empresas estatales cubanas, aunque se podría quizás obtener jurisdicción en cortes americanas, no tienen activos dentro de la jurisdicción americana contra los cuales se puede cobrar, como sí lo tienen sus socios extranjeros. Por eso estamos esperando que caiga el segundo zapato, ¿verdad? El 17 de abril, que podamos ir contra los socios extranjeros de estas empresas estatales cubanas controladas por las Fuerzas Armadas en Cuba.
Abogado, pero no quiero estar en la suela de los zapatos de estos inversionistas extranjeros allí en Cuba, porque el solo hecho de la posibilidad de que serán demandados por traficar en propiedades confiscadas en Cuba debe tenerlos a estos inversionistas muy preocupados, muy nerviosos.
En Cuba hay mucha incertidumbre para cualquier inversionista racional. Primeramente tienes que lidiar con un gobierno totalitario que no ha sido nunca electo democráticamente, el cual no tiene un Estado de Derecho, no tiene un poder judicial independiente, no tiene seguridad jurídica alguna. Arriba de esto, si le remontas que pueden ser demandadas estas empresas por las familias americanas o cubanas americanas a las cuales se le confiscaron sus propiedades hace 6 décadas, incrementas la incertidumbre que enfrenta a estos inversionistas y haces mucho más escaso el número de inversionistas que están dispuestos a jugársela en Cuba en lugar de buscar otro sitio para invertir más tranquilamente.
O sea que esto tendría un impacto seriamente económico de todo tipo en el régimen cubano, si esto ocurre.
Correcto, y eso es el fin deseado por la ley Humburton, ¿verdad? O sea, negarle los ingresos de la inversión extranjera al régimen castrista y de esa manera limitar no solamente la represión que hace contra su propio pueblo, pero la represión que ha dirigido en países como Venezuela y Nicaragua.
Por el momento, y al menos por 30 días más, hasta el 17 de abril, se mantiene la prohibición de demandas contra firmas extranjeras que incurran en tráfico de propiedades expropiadas en la isla. Por lo que a partir de esa fecha se esperan nuevos anuncios. Para Radio República, Carlos Santana.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Juan Guaidó está de regreso en Venezuela. El líder opositor, presidente interino y reconocido por más de 50 países, fue aclamado por miles de personas en una plaza del este de Caracas. Allí convocó a una nueva marcha el próximo sábado para redoblar la presión contra el gobierno del socialista Nicolás Maduro.
El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad. No nos quedaremos ni un segundo tranquilos hasta lograr la libertad de Venezuela.
Guaidó había salido del país hace 10 días, desafiando una prohibición judicial. Desde entonces realizó una gira por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, en la que fue recibido con honores de presidente y se reunió con migrantes venezolanos. El lunes, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fue recibido por un grupo de embajadores de países europeos y de Chile, que lo acompañaron como testigos de la democracia y la libertad. Una caravana de vehículos diplomáticos lo escoltó luego hasta la plaza donde dio el discurso ante la multitud. Nicolás Maduro había advertido que si volvía al país tendría que enfrentar a la justicia. En medio de la tensión, apenas el líder opositor llegó a Venezuela, Estados Unidos indicó que cualquier amenaza, violencia o intimidación contra Guaidó no sería tolerada y encontraría una respuesta rápida de parte de Washington.
Entre tanto, el gobierno de Colombia denunció que se han intensificado las amenazas contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y su familia. A través de un comunicado, las autoridades colombianas señalaron que tienen información creíble que sustenta esta denuncia.
Colombia rechaza todo acto del régimen de Nicolás Maduro en contra de la libertad, la seguridad y la integridad personal del presidente encargado de Venezuela o de sus familiares, y lo hace responsable por cualquier acción violenta o coacción contra ellos. Colombia recuerda que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA que en comunicado divulgado el día de ayer reiteró que él y su familia deben ser sujetos de especiales garantías.
Este lunes se ha cumplido el primer aniversario del envenenamiento con Novichok del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Julia en Salisbury, Inglaterra. Un intento de asesinato que desencadenó una crisis diplomática entre el Reino Unido y Rusia. Los Skripal permanecieron varias semanas hospitalizados tras enfermar al entrar en contacto con el agente nervioso que, según el gobierno británico, es de origen ruso. La primera ministra británica, Theresa May, se personó en la ciudad al sudoeste de Londres para mostrar su solidaridad a sus habitantes. Hoy he visto el tremendo espíritu y determinación de los ciudadanos en Salisbury. Han vivido momentos muy complicados y han sido particularmente difíciles para las víctimas directas del temerario ataque que se produjo en sus calles. Una acción en nuestro territorio en la que se utilizó un arma química, un agente nervioso, de un caso que aún investigan los servicios de seguridad del Reino Unido. Londres y Moscú mantienen su pulso y una relación diplomática muy tensa. Hay una pregunta básica que queremos que nos respondan. ¿Qué pasó exactamente en Salisbury hace un año? Queremos conocer todos los detalles, tiempo, lugar, circunstancias, testigos, acciones que se han llevado a cabo. Sin embargo, nadie ha respondido de manera oficial a esta pregunta. En los últimos días concluyeron en Salisbury las tareas de limpieza de varios lugares potencialmente infectados con Novichok, entre ellos la casa en la que vivía el exespía, que estaba refugiado en el Reino Unido y que, según la prensa, colaboró con la inteligencia británica.
Duros combates en la batalla final en el último reducto del Daesh en Siria. Las milicias kurdas han explicado que han logrado avanzar en los ejes occidental y oriental en Al-Baghuz, pero lentamente. Le ralentizan las minas, los artefactos explosivos improvisados y los túneles cavados por los insurgentes. Esta es la última ofensiva para acabar con los miembros del grupo Estado Islámico, todavía trincherados en esta localidad fronteriza con Irak. Las fuerzas de Siria Democrática cuentan con apoyo aéreo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. En estos momentos desconocen el número de yihadistas que aún plantan batalla en Al-Baghuz. El combate final llega tras días de evacuaciones de civiles, incluidos los familiares de los yihadistas. Los hombres sospechosos de pertenecer o ser simpatizantes de los yihadistas han sido enviados a campos de detención. Miles de personas han salido del cerco de Al-Baghuz durante los últimos días, sobre todo mujeres y niños, con el horror y la desesperanza grabados en sus ojos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, regresó ayer a su país, reingresó en el territorio venezolano a través del aeropuerto de Maiquetía, después de una breve pero exitosa gira por algunos países del continente. Tanto su periplo latinoamericano como su regreso han sido actos valientes y de abierto desafío a la dictadura de Nicolás Maduro, quien había prohibido que Guaidó saliera del país, y al este hacerlo, amenazó con arrestarlo tan pronto se atreviera a regresar. Buchipluma nada más, como cantaba Rolando la serie. A su regreso esperaban a Guaidó en el aeropuerto casi todos los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Caracas, pues ya más de 50 países alrededor del mundo reconocen al joven dirigente como presidente legítimo. Déjame hacer un alto en el relato de este importante acontecimiento para tratar de contestar una pregunta que creo te da vueltas en la cabeza. ¿Por qué Guaidó? ¿Por qué los opositores al chavismo han logrado estos importantes avances en su lucha por la liberación de Venezuela? ¿Por qué no corremos igual suerte los cubanos? Pero mira, mejor que tratar de contestarte yo, me parece que indirectamente te contestó el propio Guaidó en las primeras palabras que expresó al pisar de nuevo su tierra. Dijo el presidente legítimo de Venezuela, cito, «Estamos aquí, Venezuela, estamos de frente», indicó. «Debe entender el régimen, debe entender la dictadura, que estamos más fuertes que nunca, seguimos en la calle, seguimos movilizados». Fin de la cita. Y dijo esto Guaidó porque además de los diplomáticos, lo esperaban allí decenas de miles de venezolanos, de puro pueblo, que desafiantemente gritaban consignas de libertad, de amor a su patria y de rechazo a Maduro, no obstante una nutrida y amenazante presencia militar en áreas cercanas al aeropuerto. «Estamos de frente», dijo Guaidó. «De frente, es decir, sin caretas, sin fingimiento, sin doble moral. Seguimos en la calle, seguimos movilizados». Ahí está la clave. La buena suerte de los venezolanos la han forjado ellos mismos así, movilizados contra la tiranía, en la calle, para que nadie se llame engaño, para que el mundo pueda ver sin ambivalencia alguna el rechazo a la dictadura. En este momento, el pueblo venezolano parece tener todas las de ganar. Ellos mismos se lo han ganado. Amigos, hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. No olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.